propiamente la escatología, es decir, los eventos futuros. Pero en un tiempo a esta parte también hemos descubierto la necesidad de hablar temas relacionados con nuestra vida de cristianos y que también afectan y tienen injerencia directa con nuestra vida de iglesia. Así que yo, con la ayuda del Señor, quiero iniciar un tema que me ha tenido cautivado en esta última semana, que tiene que ver con nuestra dependencia del Señor. En la medida que nosotros dependemos 100% de Él, el Señor se va a glorificar en todo lo que hagamos para Él. Cuando no dependemos de Él, es muy probable que nuestras fuerzas prevalezcan, nuestros méritos prevalezcan, nuestros litros de sudor que pudiéramos nosotros destinar, pero lamentablemente al término de la obra los resultados no van a ser para la gloria de Dios, sino que van a ser para nuestros créditos y reconocimiento. Y lo vemos en la Sagrada Escritura, y eso es lo que tenemos que también meditar para poder servir al Señor con libertad y para su gloria. Y yo le comentaba a un hermano que el Señor me compartía justamente por su palabra este tema que tiene que ver con la dependencia, donde los hombres no pueden hacer nada por ni para el Señor. Cuando Él descubre, ¿no es cierto?, que nosotros estamos rendidos al 100%, ahí el Señor nos usa, porque nos usa para su gloria. Entonces los invito a abrir, hermanos, por favor, Mateo capítulo número 26. Vamos a iniciar el pasaje, este estudio, con Mateo capítulo número 26. Un tema que yo lo titulé, en virtud de estos textos que vamos a ir leyendo, no puedo, Señor. Así es, una frase tan sencilla como esa, es la frase más difícil de llegar a confesar desde las entrañas de nuestro corazón. No puedo, Señor. Vamos a ver de qué se trata este tema. Vamos a leer del versículo número 26 al versículo número 40. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Mateo 26, versículo 36. ¿Ya? Versículo 36. 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Como les decía, hermano, este estudio tiene un título, una columna, por decir así, que habla de que nosotros, hermanos, no podemos hacer nada por el Señor. Todo lo que nosotros podamos hacer es una obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Nosotros vamos descubriendo a través de las Escrituras que esta frase, que parece muy simple, es la más difícil de pronunciar, pero no solamente de labios, sino que desde lo más profundo de nuestro corazón, sintiendo lo que significa. El apóstol Pablo, siendo como era, todos sabemos la vida del apóstol Pablo, un hombre preparado, con capacidad intelectual. Debemos entender que la gran diferencia entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro es que su formación fue muy distinta. Pablo fue un hombre, podríamos decir, de un judío de tomo y lomo, estudió en la enseñanza judía de élite, con Gamaliel, así lo dice la Sagrada Escritura, y él mismo lo dijo, yo tengo de qué gloriarme, más que todos vosotros. Pero todo lo que era para mí ganancia, dijo él, lo he estimado como pérdida, y para él llegó a ser estiércol, ¿cierto? Este Pablo difiere de Pedro, porque Pedro también vemos que era un hombre del vulgo, un rudo pescador. Pero Dios no necesita ni lo uno ni lo otro, porque Dios hace su obra para su gloria. Y Él trata con cada uno de nosotros de manera que el que estaba por acá lo hace caer a tierra. Por lo tanto, el Pedro, que era rudo, y quizás podríamos haber dicho en ese momento, sí, este hombre humilde, pescador, no era tan humilde tampoco. No tiene que ver con lo que podamos tener o el nivel intelectual que podamos poseer cuando conocemos a Cristo. De uno y otro lado, el Señor va a tratar con nosotros para llevarnos ahí, a ese punto, a tierra, hasta que nosotros confesemos nuestra absoluta incompetencia. Cuando nosotros confesamos nuestra incompetencia, ahí el Señor nos empieza a usar. Pero eso, hermanos, no se puede lograr si no renunciamos a nosotros mismos. Fíjense que aquí hay un episodio, hermanos, que se transforma, como siempre digo yo, en un manantial inagotable. Getsemaní es un manantial inagotable. Podríamos estar hablando horas y horas de Getsemaní, partiendo de la propia palabra Getsemaní. Todos sabemos lo que significa. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Y sabe por qué significa prensa de aceite? Porque en ese lugar, en el monte de los olivos, se producía la aceituna, el fruto del olivo, y se exprimía las aceitunas para generar el aceite, ¿ya? El aceite era usado para no solamente lo comestible como el día de hoy, sino que también para alumbrar. El tiempo, en ese tiempo no existían las lámparas, no existía la electricidad. Y habían antorchas que se alimentaban, ¿no es cierto?, con aceite. Por eso que ahí en la parábola de las 10 vírgenes se habla de lámparas y se habla de las lámparas que tenían y que no tenían aceite. Bueno, el huerto de los olivos era una productora de aceite, pero para producir el aceite la aceituna tenía que exprimirse. Yo, hasta lo que entiendo, hermano, y he leído todo, hermanos, no es una mera coincidencia que el lugar que escogió el Salvador para dejar tremendas enseñanzas para sus discípulos fue justamente la prensa de aceite, es decir, el huerto de Getsemaní, porque fue justamente allí donde el Señor comenzó a ser exprimido rumbo, ¿a dónde? Al Gólgota. Porque ahí comenzó su padecimiento, hermanos. Él tenía que escalar el último de los montes. Él siempre iba a los montes. No era primera vez que iba al huerto de los olivos. Cuando él, después que terminó la cena, dice que cantaron el himno, ¿se acuerda? Se supone que algunos de los salmos se cantaron. Y posteriormente se fue con los suyos al huerto de Getsemaní, al monte de los olivos, porque era su lugar predilecto para orar, para estar con su padre. Y dice la escritura, como acabamos de leer, que él comenzó a angustiarse de una manera terrible. Su alma estaba muy triste, hasta la muerte. Fue tanta la angustia del Salvador, y lo vamos a explicar por qué, que el Señor tuvo que enviar ángeles para fortalecerle. Esta experiencia se conecta directamente con Hebreos capítulo 5, cuando dice que aunque era hijo, el Salvador era el Hijo de Dios, es decir, era la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo. Aunque era hijo, aunque era Dios, dice la Escritura ahí, en Hebreos 5, que aprendió la obediencia, porque la Escritura también dice, Filipenses capítulo 2, que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que a causa de su temor reverente, él fue oído y Dios le fortaleció. El único que dice con precisión todo esto y lo describe con una precisión tremenda es Lucas. Todos sabemos que Lucas era un médico. Entonces, daba antecedentes que no dan los otros evangelistas. Él dice que su sudor era como grandes gotas o intensas gotas de sudor como de sangre que caían al suelo. Y fíjese que Lucas no estuvo presente allí, porque Lucas no es contemporáneo del Señor Jesús, él es el discípulo de Pablo. Pero el Espíritu es el mismo, el que revela las cosas. La angustia del Salvador llegó a producir lo que significaba en términos médicos la hematohidrosis, no sé si lo ha escuchado, en donde se mezclan eventualmente los conductos del sudor con los conductos de la sangre, ¿ya? Bueno, lo que salía del Señor eran verdaderas gotas de sangre, y dice la Escritura que en ese preciso minuto un ángel bajó para fortalecerle. Fue un hecho extremo lo que vivió nuestro Salvador ahí, pero jamás él dudó de lo que se venía. Eso es muy importante. Lo que estamos viendo en Getsemaní es el Cristo hombre hecho carne, es la encarnación de un Dios que se identificó a tal punto con nosotros que quiso morir por nosotros como uno de nosotros, porque el sumo sacerdote era tomado de los hombres para llevar las debilidades de los hombres. Por lo tanto, el Salvador tenía que ser un hombre. Nunca debemos olvidar, hermanos, que el Señor nunca dejó de ser Dios, pero sí se hizo 100% hombre. En ese momento de angustia, él estaba totalmente afligido. Dice, mi alma está muy angustiada, hasta la muerte. Así que necesito que oremos. Aparta dentro de su grupo solamente a ¿cuántos? A tres. Este trío, ¿cierto? Que aparece también en el libro de... ahí en el episodio de otro monte, el monte de la transfiguración. Estaban sus ojos, los ojos de los discípulos, cargados de sueño. El privilegio tremendo de velar con el Señor en ese momento de angustia no fue posible porque su carne no les permitió hacerlo. Tres veces el Señor insistió: velad conmigo, orad conmigo, velar conmigo, orar conmigo, tres veces. Y en las tres oportunidades que ocurrió, el Señor los encuentra durmiendo. El énfasis del tema que estoy desarrollando, hermano, está en el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, en particular Pedro, así que no habéis, ¿qué dice? No habéis podido velar conmigo una hora. Y a partir de eso, el Señor entrega una tremenda enseñanza que está en el versículo 41. Velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, tiene mucha conexión con lo que estamos estudiando en la mañana, la naturaleza del creyente. Una naturaleza carnal, como lo dijo el Salvador, lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Nosotros oramos, hermano, para que no tome la preeminencia en nuestra vida la carne. Esa es la necesidad de la oración. Y es el lugar donde nosotros estamos a solas con Dios. Lo hablábamos la otra vez. El Señor, cuando nos enseñó el tema de la oración, hace un énfasis que no lo podemos descuidar. Tú, no seas como los hipócritas. Ora en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. Claro, los fariseos en ese tiempo eran personas religiosas, lo hablábamos en la mañana, que les gustaba hacer alarde de su pseudo o su supuesta espiritualidad. Y ellos oraban en las sinagogas, puestos en pie entre los hombres, ¿para qué? Para que los hombres los miraran como piadosos. Díganme, hermanos, ¿qué religión no hace eso? Todas. ¿Han visto ustedes los musulmanes cuando a cierta hora del día se inclinan ante la Meca? ¿Sabía usted? Todo musulmán debe ir al menos una vez en su vida a Arabia Saudita. Ese es el mandamiento. Pero los que viven aquí, por ejemplo, tienen ya la dirección clara. ¿Dónde está la Meca? Allá está, listo. Y se inclinan a su Meca. Usted se ríe, no sé por qué le produce la... Pero todas las religiones tienen esa actitud. Pero el Señor, ¿qué le dice a los creyentes? No seáis como los hipócritas. Ellos actúan como que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Y de hecho les dice, de hecho ya tienen su recompensa. Uno cuando pasa por alto esa enseñanza dice, ¿cómo que el Señor recompensa a los hipócritas? No está diciendo que Dios les recompensa, sino que ellos son recompensados por quienes están buscando, ¿cierto?, aquella recompensa, es decir, los hombres, el reconocimiento y los créditos. Mas tú, dice, creyente, mas tú cuando ores, entra en los secretos. Aquí hay un lugar secreto, hermano, Getsemaní. El que no era de este rebaño salió antes. ¿A quién me refiero?
Judas.
A Judas. Judas salió para hacer lo que tenía que hacer. Y el Señor se lo dijo, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Pero aún los que estaban con el Salvador, hermanos, no pudieron velar con él ni orar con él, porque su carne se los impidió. Hermanos, cuando nosotros vemos la vida de Pedro, uno se empieza a reflejar más y más con Pedro. En lugar de criticar a Pedro, uno se refleja con Pedro. Porque Pedro tipifica la inconsistencia, hermanos, de la carne. Cuando nosotros andamos en la carne, no pensemos que vamos a andar con consistencia, sino que vamos a andar, como se dice en una expresión muy chilena, al 3 y al 4. ¿Ya? Vamos a dar un paso para adelante y dos para atrás. Pedro le prometió fidelidad al Salvador y le dijo, aunque sea incluso con mi vida, nunca, jamás te voy a negar. ¿Y qué pasó con Pedro? Todos sabemos que le negó. Este Pedro recibe esta declaración terrible del Señor, debe ser tremendo. Una vez me preguntaron, hace muchos años atrás, ¿en qué tiempo te hubiese gustado vivir del Señor? Y yo, impulsivo, era joven ahí, en el tiempo del Señor. Haber estado con Él, en Getsemaní, ahí en la cruz. Y después entendiendo mejor, hubiese sido uno de los canallas que nos abandonó. Pero aunque no hubiésemos estado ahí, hermano, ahora lo hacemos igual. Porque yo no he negado al Señor como Pedro lo dijo, maldito, yo no lo conozco. Pero con nuestro silencio lo hemos negado. Con nuestros actos lo hemos negado. Porque, hermano, lo que se evidencia acá es la fragilidad, como dice el propio Señor Jesucristo, la debilidad de nuestra carne. La carne es débil, el espíritu a la verdad está dispuesto. En la mañana lo hablábamos. Pablo decía, no entiendo lo que ocurre en mi vida, porque lo que aborrezco, lo que no quiero, eso hago. Y si apruebo, si reconozco que hago lo que no amo, lo que aborrezco, apruebo que la ley es buena, dice el texto, ¿cierto? Por lo tanto, en Getsemaní se ven muchos elementos, pero yo quiero enfatizar uno. La gloria de Dios, hermano, la gloria de Dios mostrada con claridad en la persona sin igual, lo voy a decir así, sin igual, el unigénito, único en su género, el unigénito de Dios, cargando el pecado ya de todos nosotros. Ningún hombrecito le ayudó, ningún hombrecito pudo siquiera compartir una hora de velar, una hora de oración. ¿Qué es lo que quería el Señor? Descubrir, evidenciar, descubrir, me estoy refiriendo a destapar, evidenciar que los hombres que eran sus discípulos estaban totalmente incapacitados en sí mismos para hacerlo. Fíjense cómo termina este elemento o esta evidencia que estamos viendo acá. Después que les dice, y una enseñanza para nosotros, velad, porque el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense en el versículo 92 más adelante, dice, una vez, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Aquí viene la parte final. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La gloria de Dios, hermanos, cargando todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, todo lo que contamina, ¿no es cierto?, este mundo, nuestras propias vidas, todo lo que es intolerable frente a la santidad de Dios, lo cargó solamente el Salvador. Pero no solamente eso, hermano. La gloria de Dios también manifestada en una ternura sin igual del Dios Santo para con sus discípulos amados. A veces uno no puede comprender. Por eso que cuando leemos muchas veces Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad con cuán amor, así lo dice, ¿cierto? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo podemos compatibilizar la justicia de Dios que no tolera el pecado ni el pecador para que Él nos pueda amar con un amor entrañable. Nosotros manifestando la absoluta incompetencia delante de Él, pero Él diciéndonos con esta ternura sin igual, dormir ya y descansar. No le, hermano, yo me pongo ahí en el caso de uno, y uno le daría con la Biblia en la cabeza. Oye, levántense, flojos, no están haciendo nada. Pero el Salvador no actúa así, porque Él busca justamente aquello, busca justamente la debilidad, la fragilidad, y busca lo que el apóstol Pablo precisó de una manera tan, tan insistente. Para a mi juicio, hasta lo que yo entiendo, no hay otro apóstol que hable más de esto que el apóstol Pablo. ¿Sabe cómo dice el apóstol Pablo de una manera magistral? El Señor le pidió, él le pidió al Señor que le quitara un mal que tenía en su cuerpo. Todo indica que era problema de su vista. Y le rogó tres veces al Señor. Este tres veces es una insistencia. Señor, quítamelo, quítamelo. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia. Pero el Señor no le respondió a medias, sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la fragilidad. Y que a veces, hermanos, ocurre esta tónica que nosotros nos olvidamos que seguimos siendo frágiles y que Dios obra en nuestra fragilidad, no en nuestro supuesto poder. A veces nosotros escuchamos predicaciones, no sé si las ha escuchado usted, yo te tengo por la cola, Satanás, ¿lo ha escuchado? Y te ato. Y usan el nombre de Dios para decir ese tipo de espectáculos. Judas habla muy duro de eso. Los trata de animales irracionales, que no saben lo que dicen. Porque ni el arcángel Miguel, que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, profería palabra alguna en contra del diablo, sino que le decía, el Señor te reprenda. Pero este mal, hermano, enquistado en el espíritu religioso que llevamos dentro todavía en nuestra carne, nos hace pensar que sí somos capaces en sí mismos para hacer algo para o por el Señor. Y nos volvemos soberbios, altivos. Soberbios con el Señor, aunque no lo digamos de labios, y lo peor también, soberbio entre nosotros. Por eso es que es importante llegar a tierra, hermanos. Caer a tierra rendido, una rendición incondicional, una rendición ya irrevocable, donde uno le pueda confesar al Señor definitivamente, no puedo hacer nada si no es por tu poder. Fíjense que Pablo, después que le dice el Señor, le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él dice, por tanto, yo me gozo en las tribulaciones. Lo voy a leer para no errar, hermanos. Dice así, si lo quieren apuntar está en 2 Corintios capítulo 12, pero me interesa más que escuchemos, hermanos. Dice 2 Corintios capítulo 12, verso 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo le pregunto, hermano, todo lo que él aquí relata, ¿son cosas que nosotros anhelamos que ocurran en nuestra vida? Yo le pregunto a usted, me pregunto yo mismo. Anhelamos, hermanos, que vengan afrentas. Por ejemplo, cuando alguien nos afrenta, cuando alguien nos confronta ofensivamente, hermano, nosotros quisiéramos huir de eso. No anhelamos la afrenta, ninguno de nosotros la anhela. Y Dios la permite. Una vez una persona, yo le dije, usted no saca nada con arrancar. Usted tiene que experimentar la afrenta. Tiene que experimentar la ignominia, porque Dios quiere que vivamos aquello. ¿Y sabe por qué? Porque en esa fragilidad, en ese momento de debilidad, de profunda debilidad, ahí Dios perfecciona su poder, no antes. Es que hoy día se ha transformado el Evangelio en un Evangelio de bienestar. Por lo tanto, llegamos a pensar que si la salud anda bien, que si el matrimonio anda bien, que si el trabajo anda bien, que si todo anda bien, es porque Dios está conmigo. Pero cuando eso no ocurre, uno empieza a tartabillar y decir, algo pasa en mi vida. Pero estamos leyendo totalmente lo contrario. En que Pablo dice, me gozo en esas situaciones difíciles por causa del Evangelio. Porque Dios quiere perfeccionar en nosotros, ¿qué cosa? Su poder. necesitamos derramar lágrimas, hermano, en necesidades, necesidades de todo tipo. Aquí no se refiere solamente a necesidades de tipo económica, sino que a veces necesidades de atención, de cariño, a veces necesidades de un trabajo estable, qué sé yo, una situación de convivencia en todo tipo. Entonces nosotros, hermanos, huimos de eso. El hombre huye del dolor, huye de lo que lo confronta. Y estoy hablando de hombres y mujeres, hermano, creyentes. Nunca el Señor nos prometió una vida fácil. Nos olvidamos de eso. El Evangelio se ha transformado en un Evangelio de bienestar. Salud, dinero y amor. Pare de sufrir, dicen algunos. Y mientras eso no ocurra, algo anda mal. Pero el Señor Jesucristo y los apóstoles, como acá vemos al apóstol Pablo, mostraron el modelo de que el Evangelio no es así. Me gozo, dice, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Todo eso, entre otras cosas, es un inventario que nosotros rehusamos aceptar. Yo no huyo de eso. Vino una ofensa, voy a huir. Vino una afrenta, voy a huir. Pero es la gran oportunidad, hermanos, de enfrentarla para crecer, para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros para la gloria de Dios. Mire, no debemos olvidar que usted y yo fuimos escogidos para la gloria de Dios. Y sabe usted que somos un espectáculo en este mismo minuto, un espectáculo. ¿A quiénes? Los ángeles están contemplando lo que ocurre en la iglesia. Yo siempre me he imaginado como una imaginación, no es visualización, pero me imagino una escena. Nosotros estamos viviendo una escena que puede tomar años, ¿cierto?, en nuestro plano temporal, y que en las galerías, en los asientos que están viendo esta escena, están los ángeles. Cuando yo leo a Pedro, cuando yo leo a Pablo, que dice que los ángeles están expectantes mirando la iglesia, es la obra gloriosa que Dios hace con seres tan repelentes como nosotros. Si nosotros merecíamos la muerte, hermanos, merecíamos ser mandados al horno de fuego de una vez y para siempre. ¿Quién es el hombrecito que dice, y por qué no me escogiste a mí? Insolentes somos nosotros, hermanos. Gracias al Señor que nos escogió. Porque Él es Dios y tiene la prerrogativa de escoger al que Él quiera. No en vano la Escritura dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Cierto? Bueno, Dios está haciendo una obra con cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que éramos enemigos de Dios, transgresores, odiábamos su ley, blasfemos, maledicientes, hablábamos cuanta cosa en contra de Dios y de su palabra. Ayer mismo fui a una vulcanización y escuchaba para valores. Y el vulcanizador, no sé si se llama así, vio a un cliente que venía con un libro y dijo, estáis leyendo la Biblia, tú no se puede decir lo otro. Te hiciste hermano y empezaron a enfrentar. Así éramos nosotros. Todo lo que era de Dios no es como alguien ande con, no sé, con una especie de un libro de psicología o de metafísica. Nadie lo va a ofender por eso. Todo lo contrario, la gente se dice, uy, qué interesante, ¿por qué no me comparte? Pero usted ve a un ser humano con una Biblia y ya es motivo de afrenta y de persecución y de crítica. Porque odiábamos al Señor. Nosotros odiábamos a Dios. Lo odiábamos, esa es la palabra. Porque el pecado nos llevaba a odiarlo, no solamente a ser indiferentes, sino que odiarlo. Y los ángeles contemplan cómo seres tan odiosos, tan llenos de odio contra el Dios, ahora alaban al Señor. Imagínense. Y ahora dicen, Abba Padre, papito querido, ven Señor Jesús. Eso, aunque no le tomemos el peso, es un milagro, hermanos. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, en ese trato, en esa obra, Dios está dirigiéndonos a un solo objetivo. ¿Sabe cuál es? La tierra. Caer a tierra. Este caer a tierra nos va a acompañar en este estudio, porque es de donde deriva la palabra humildad. La humildad, hermanos, es algo que desaparece cuando decimos que la tenemos. Es decir, una persona que dice yo soy humilde, perdió la humildad. La persona realmente humilde, legítimamente humilde, no se da cuenta que es humilde porque sus cánones y sus parámetros son muy elevados, porque sabe que en él mora el mal, que cualquier cosa que diga que le caiga un crédito en sí mismo ya le está robando la gloria a Dios. Esa legítima humildad es la que el Señor va a tratar con nuestra vida. ¿Y cómo nos trata? Pablo decía, buscando nuestra debilidad, nuestra fragilidad, el que podamos llegar a decir, no podemos, Señor, no pudimos velar ni siquiera una hora. El rendirnos, hermanos, significa justamente esto, llegar a decir, cuando yo soy débil, es decir, cuando no tengo ninguna capacidad que yo pueda presentarle al Señor, entonces yo soy fuerte. La humildad, hermanos, está compuesta de una palabra que es... A ver, lo voy a anotar acá. Humildad proviene de un término latinizado que es humus. ¿Sabía usted? Y humus significa
tierra.
Me llamaba mucho la atención porque este humus se usa para los que conocen la geología, estudio de la tierra. El humus, mire qué interesante lo que escuché o leí. El humus es la parte más fértil de la tierra. Es donde la semilla brota y da crecimiento. Entonces, todas estas cosas, cuando uno va descubriendo que nosotros venimos de la tierra y que el Señor nos quiere en la tierra, es para que nos vea fértiles, hermano. Nosotros no podemos dar frutos para la gloria de Dios si no caemos hasta lo más bajo, en el sentido de humildad. Humildad primero delante de Dios, y humildad delante de ¿quién? De nuestros hermanos. Y ojo, la humildad no tiene que ver, insisto con esto, no tiene que ver con situación socioeconómica, hermanos. Ojo con eso. Porque normalmente decimos, fui a visitar a una gente muy humilde. ¿Por qué humilde? Vivían en un planetario. ¿Por qué planetario? Porque duermen viendo las estrellas. No tenían techo. No, me refiero a gente pobre. Y la gente pobre, hermano, no necesariamente es humilde. Porque la humildad no tiene que ver con un tema socioeconómico. No tiene que ver con la ropa que usted se pone, ni cómo usted habla, porque no me van a decir, hermano, no vamos a negar que las personas religiosas hasta le enseñan a hablar con una parsimonia, y hablan todos iguales, los curas, por ejemplo, cuando los escuchamos, una falsa humildad, una humildad que niega la obra de Dios en ellos. Es como decía el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Las religiones hablan del Señor, hablan del Señor, hablan de la humildad, pero niegan todo lo que el Señor enseña. Por lo tanto, no tiene que ver con capacidad, no tiene que ver con situación socioeconómica, no tiene que ver con lo que usted tenga o no, sino que tiene que ver con la ubicación como ser humano, delante de Dios y, por consecuencia, delante de sus hermanos. Ahora, hay un principio bíblico que nosotros siempre lo citamos, lo traemos a la memoria. El Señor se acuerda de que somos polvo. El Salmo 103 lo dice. Él no se olvida de que somos polvo, es decir, lo más básico, ¿no es cierto?, de la tierra. Porque fuimos creados de lo más básico de la tierra. El problema, ¿saben cuál es? En que nosotros sí nos olvidamos. El Salmo 103:14 dice, Él se acuerda de que somos polvo. Pero nosotros nos olvidamos de que somos polvo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a recordar el Génesis capítulo 3. ¿Seréis como qué? Como dioses. Un día me preguntaban, hermano, ¿en qué consiste la nueva era? ¿Usted ha escuchado hablar de la nueva era? O la New Age. ¿Ya? Que traducido es nueva era. Y la nueva era, yo le decía a esta persona, aunque parezca ridículo lo que le voy a decir, pero no es nueva, porque la nueva era existe incluso antes de Cristo. Porque la nueva era es traer todo lo milenario de la cultura hindú-budista y hacerla resurgir en nuestra sociedad, principalmente occidental, porque esto está todavía siempre vigente allá en el Oriente. Sin ir más allá, hermano, leía en el diario un recortito ahí, decía que iban a impartir unas clases, no sé, en uno de los malls, en una parte, clases gratuitas. Imagínense, los evangélicos cobran, pero ellos, para promocionar a Satanás, lo hacen gratis. Gratuita, para que los papás lleven a sus niños y aprendan a exteriorizar el Kundalini. No estoy hablando lengua, hermano. Kundalini es una expresión hindú budista de la cultura de la nueva era, que revela que usted tiene un potencial adentro, un poder, que tiene que exteriorizarlo. ¿Y sabe por qué enseñan esto? Porque ellos creen que usted y yo somos Dios. Mientras Satanás nos dice seréis como Dios, el Señor nos dice a tierra. ¿Cómo le decía el Señor ahí cuando se dedicó el templo? ¿Se acuerdan ustedes? Si se humillare mi pueblo, ahí aparece la expresión más básica de nuestra vida de cristiano. Si se humillare mi pueblo, a veces estamos preocupados, hermanos, de lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Yo pregunto, antes de actuar, antes de decir una pura palabra, ¿cuánto nos hemos humillado delante del Señor antes de actuar? ¿Cuánto? Y honestamente nos descubrimos a nosotros mismos. La humillación no es algo que usted lo haga de una manera práctica, constante, sino que es una lucha. ¿Y sabe por qué es una lucha? Porque la carne se resiste a humillarse. El Señor dijo, si nos humillamos, seremos enaltecidos. Pero el que se enaltece, será humillado. A mí me da, no sé, me estremezco cuando leo ahí con los, en Filipenses capítulo 2, dice, cuando el Señor vuelva, toda rodilla se tendrá que doblar. Y las rodillas que van a estar aquí en la tierra, y las rodillas que van a estar ¿dónde? Debajo de la tierra, hermanos. Aquellos que murieron ofendiendo, blasfemando contra Dios, también tendrán que doblegarse, humillarse delante del que es digno de ser, ¿no es cierto?, ensalzado. Por eso que el Señor le decía a su pueblo, si se humillara mi pueblo, es decir, si cayeran a tierra, si reconocieran que no son nada delante de mí, si es el principio, hermanos, para que Dios nos use, reconocer que no somos nada, absolutamente nada. Pablo decía, ahí en Corintios 15, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. ¿Lo han leído, hermano? Antes de seguir, por favor, 1 Corintios capítulo, si alguien lo puede citar, por favor, 15, versículo 10. Gracias, hermano Rodolfo. Bueno, aquí el apóstol Pablo está enseñando acerca de la resurrección, ¿ya? Y dentro de esta enseñanza, él se presenta como un apóstol abortivo, decía él. Porque debemos entender que Pablo fue incorporado a este grupo selecto de los 12 mucho después que comisionó a los 11, ¿se acuerdan? Que esperaron la promesa del Espíritu Santo. Por eso se consideraba más pequeño. Pero frente a esa verdad, él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Llegó a ser un predicador que abarcó todo lo que hoy día prácticamente lo tiene el Islam, ¿sabía usted? Predicó en Asia Menor, en Europa. Pablo hizo viajes misioneros, fundó iglesias, y siempre me he preguntado, ¿dónde están las iglesias del apóstol Pablo? ¿Dónde están? Por ejemplo, que uno vaya para allá, porque ahora es Turquía todo eso, ¿ya? Toda esa zona, Éfeso, Esmirna, Tiatira, ¿cierto? La región de Macedonia, todo eso fue tiempo de la predicación de Pablo, fructífero. ¿Cómo llegó a ser tan fructífero este apóstol? Que todos los predicadores dicen, no hay alguien más grande, aparte del Señor Jesucristo, más grande que Pablo. No voy a hablar de claves, porque ninguno de nosotros va a llegar a ser como Pablo. Pero él nos dejó también una enseñanza. Él nunca se llevó los créditos de lo que hacía, nunca, jamás. Lo que soy, lo soy. Voy a cambiar la palabra gracia. Lo soy por el favor desmerecido de Dios para conmigo. Eso es lo que significa gracia. Es decir, él sabía, no de labios, sino que lo tenía aquí, en su corazón, de que era usado, no porque merecía ser usado, sino que porque Dios lo favorecía por su gracia. El misterio de su amor, el misterio de su gracia. ¿Cómo Dios puede usar una persona abominable como yo?, decía el apóstol Pablo. Por su gracia soy lo que soy. Y dice, y yo he trabajado mucho más que ellos, porque su obra misionera era enorme, pero nuevamente insiste, pero no yo. Mire cómo lo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es que Pablo cayó a tierra lo primero. ¿O no fue esa la experiencia cuando iba camino a Damasco? Si esa experiencia, hermanos, que fue física, que fue literal, que cayó a tierra, y cuando el Señor le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Esa experiencia literal también fue, y que es lo trascendental, una experiencia espiritual. De verdad que Pablo cayó a tierra, de cuerpo, alma y espíritu. Y Dios lo comenzó a usar poderosamente. Por eso que él llega a entender que su enfermedad era para la gloria de Dios. Porque a través de esa fragilidad, de esa debilidad que tuvo que cargar toda su vida, el Señor perfeccionó su poder en él. Llegó a decir cosas tan hermosas como, tenemos este tesoro, ¿sabe dónde decía él? En vasos de barro, dice 2 Corintios capítulo 4. En vasos de barro. Tenemos este tesoro. La enseñanza es esta. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahí está. Pero también Pablo dice el propósito de eso. Dios no deja cabo suelto. El tesoro está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire, el tiempo se fue, vamos a leer solamente un pasaje. Primero a los Corintios, por favor, hermanos, capítulo 1. Con esto voy a terminar en esta oportunidad. Primero a Corintios, capítulo número 1, verso 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para, propósito, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, nosotros fuimos escogidos para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos y no tiene este sello divino, es mejor que no lo hagamos. ¿Se entiende? Nosotros vamos a ser juzgados, hermano. Vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, los creyentes. Usted se preguntará por qué, si Cristo ya pagó por nuestros pecados. Es que no vamos a ser juzgados por los pecados que nos condenaban, porque ya el Señor murió por nosotros, por todos nuestros pecados, los que pasaron, los de hoy y los de mañana. A él le plació escogernos y salvarnos, aún sabiendo que mañana todavía no cometemos el pecado que vamos a cometer. ¿Sabía usted? Y él murió también por eso. Eso es una salvación segura. Pero él nos va a pedir cuenta de cómo sobre edificamos. Si edificamos para la gloria de Dios, quiere decir que lo hicimos en materiales nobles. Oro, plata y piedras preciosas. Todo del Señor. Y vamos a decir como el apóstol Pablo, si alguien te da los créditos, si yo no lo hago yo, es la gracia de Dios. Hay una canción que canta Steve Green que dice, todo lo perfecto viene de Dios. El gozo que ves, como dice, que mi canción no es mío, es del Señor. Todo lo bueno que hay en nosotros, hermanos, es una obra de Dios. Pero si nosotros hacemos obra para nuestra vanagloria y nuestros créditos, todo eso que nos tuvo tiempo a lo mejor haciéndolo en el tribunal de Cristo se va a quemar, porque sobre edificamos en madera, en heno, hojaraca. Hermano, que el Señor nos ayude en este tema que estamos iniciando, que confío plenamente que nuestros hermanos que van a estar llevando la palabra en los próximos domingos van a, en su devocional personal con el Salvador, van a también a ensalzar la gloria de Dios. No sé si hay alguna pregunta, hermano, algún comentario antes de terminar, porque